Querido doctor María Alonso Pocho, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien también.
Me alegro.
Muy bien. Curro Suárez, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Espero, claro, como no hayamos recibido una carta, poco podemos hacer Mario y yo hoy aquí, ¿no?
No, no, el problema es elegirla más que recibirla.
¿Sí? ¿Están mandando cartas a la gente?
Sí, están mandando muchas y vamos, la de hoy yo creo que puede dar bastante juego, ¿eh?
Oye, ¿por qué no le recuerdas a la gente dónde puede enviar sus cartas en las que básicamente nos cuentan sus preocupaciones, su historia o cualquier pregunta o duda que tengan y que quieran que Mario y yo les podamos resolver, sobre todo Mario?
Exacto, pues mira, si quiere alguien que le resolvamos una de esas dudas que dicen, nos la pueden mandar a cartas@cope.es.
Perfecto, pues cuando quieras.
Vale, la carta de hoy nos la ha mandado Paula, de 32 años. Hola Alberto, hola Mario, hace unos días dejé a mi novio, aunque la decisión la tomé hace 6 años. He is my final serenade. He is a gun and he is a blade. He is a picture that I saved for too long. He is my credit card and keys. No es porque sea una persona tranquila ni porque le dé demasiadas vueltas a las cosas. Es porque me había acostumbrado. Nos habíamos vuelto aburridos. Estoy segura de que para ambos ha sido como volver a respirar. Ya no salíamos a cenar, ni el uno sorprendía al otro con cosas tan simples como inesperadas. Lo que un día fue vértigo llevaba años siendo plano. Ahora discutíamos día sí y día también, sin importar quién llevaba razón ni el motivo. Era como nuestro hobby. Sé que las relaciones se trabajan y se construyen día a día, pero hacía tiempo que no teníamos ganas de poner ladrillos a un edificio que continuamente se caía. Yo quería formar una familia y él no. Él quería ir a Oporto y yo no. A mí me gustaba el salón tal y como estaba, pero él quería cambiar el sofá. Y en realidad todo me daba igual. No podíamos hacernos felices. Quiero invitar a todo aquel que me esté escuchando a que no se quede en los sitios donde duele por miedo a lo que vendrá. No tengas miedo a ese dolor, ten miedo a acostumbrarte a él. La vida está fuera. La rutina muchas veces consume porque el amor en realidad es fácil y ser feliz es aprender a ser feliz. Desde que dejé a mi novio, he dejado también mi trabajo, al que entré para unos meses y en el que llevaba 4 años pese a odiarlo. Ah, por cierto, mañana me voy sola a Oporto, porque nunca es donde, siempre es con quién. Quería preguntaros, porque me gustaría saber por qué tardamos tanto en tomar decisiones que sabemos que llevan tomadas mucho tiempo, porque a veces confundimos el dolor con un salvavidas.
Curro, gracias.
Gracias a vosotros.
Mario, esto que cuenta la carta, el aguantar una situación que no nos gusta por miedo a lo que vendrá, yo creo que es muy común, y no solo en el amor, porque al final cuando el daño se va produciendo poco a poco, lo aguantamos mucho más que si fuese de golpe, ¿no? Y nos acostumbramos.
Sí, yo creo que la carta de Paula es una carta magnífica, magnífica, porque efectivamente habla de una situación muy habitual en las relaciones, en el trabajo, y manda un mensaje, es decir, a pesar de que tomó la decisión 6 años previo a ponerse en marcha, el aprendizaje que Paula ha tenido, es una mujer muy joven, si no recuerdo mal, son 32 o 34 años, uh-huh. Ese aprendizaje le va a servir toda la vida. Y efectivamente habla de ese concepto que es el umbral de tolerancia, que de alguna manera nosotros vamos estirando la cuerda hasta que verdaderamente o la cuerda se rompe o entendemos que se va a romper. Y en ese momento damos el paso.
Has dicho umbral de tolerancia y esto es interesante porque, claro, ni tanto ni tan calvo. Quiero decir que uno tiene que estar preparado para que la vida, un trabajo, una relación, pues lo que sea, pues vayan surgiendo problemas. Y un problema pues no te debe llevar siempre a tomar un camino distinto, ¿no? El tema es saber conocer ese umbral de tolerancia para decir, oye, hasta aquí, ¿no? Pero supongo que darse cuenta de que esa pequeña incomodidad se va a acabar convirtiendo en una herida no es tan fácil.
Yo creo que Paula lo describe muy bien. Es decir, llegó un momento en el que ya no era una cuestión de tener otra conversación, no era una cuestión de seguir intentándolo, era que sencillamente esa relación no funcionaba y llevaba tiempo sin funcionar. Entonces, yo creo que tenemos todos el nivel suficiente de, ¿cómo te diría yo?, de conciencia para darnos cuenta cuando algo ya no debe seguir. Una persona puede estar en su trabajo, puede tener momentos de dificultad, meses más complicados, años más difíciles, pero llega un momento en el que se da cuenta de que seguir ahí no tiene sentido, que está arruinando su salud, que llega a casa enfadado, enfadada, que todo lo ve oscuro. Y claro, ya le ha dado suficiente margen como para darse cuenta de que algo tiene que hacer. Seguir esperando que eso cambie me parece que es privarse de la posibilidad de descubrir nuevas oportunidades.
Que fíjate que esto es el clásico, y volvemos al refranero español, porque todo está en el refranero español. Más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Al final se resume un poco en eso.
Bueno, ese es uno de los peores consejos que puede obtener uno, las peores propuestas del refranero. Yo suelo decir que en el refranero de la lengua española está lo mejor y está lo peor. O sea, esto de decir más vale malo conocido que bueno por conocer, lo tenemos integrado a un nivel muy profundo y es absolutamente devastador. O sea, yo te voy a poner un ejemplo. Hace aproximadamente 2,5 millones de años empezó a haber una sequía tremenda en África. Y entonces las frutas desaparecieron, las hojas verdes y tiernas desaparecieron y aparecieron raíces duras. Y ahí se produce una gran separación. Por una parte está el Homo habilis, del cual nosotros procedemos, y por otra parte están los parantropos. Entonces los parantropos decidieron, malo conocido, mejor que bueno por conocer, pues a dedicarse a comer raíces duras y nueces que eran como piedras. Y el Homo habilis, a pesar de su pequeño tamaño, de que ni siquiera tenía prácticamente herramientas, hacía algunos filos con piedras, decidió que había que salir adelante. Y salió de la sabana africana, abandonó los árboles que eran su zona de confort, y gracias a eso, hoy, 2,5 millones de años después, estamos nosotros aquí. Es decir, la adaptación es lo que nos permite verdaderamente conectar con un mundo que no para de cambiar. Si nosotros evitamos esa adaptación porque nos aferramos a nuestra zona de confort, a lo conocido, aunque suframos, aunque no le veamos futuro, aunque no tenga sentido, el mundo nos deja atrás. El mundo nos deja atrás. A Paula el mundo no la ha dejado atrás porque, aunque haya sido 6 años después, ella ha decidido que puede darse una segunda oportunidad, que tiene recursos para adaptarse, que el ser humano es capaz de adaptarse incluso en las situaciones más complejas. Y adaptarse no es lo mismo que resignarse. Adaptarse es aceptar la dificultad de una situación y dar un paso adelante. Lo mismo que la lealtad no es lo mismo que la sumisión. Es decir, son cosas diferentes.
Fíjate que hay varias cosas que he subrayado de la carta. Dice, nos habíamos vuelto aburridos. Estoy segura de que para ambos ha sido como volver a respirar. Ahí, no sé, para alguien que nos esté escuchando y que pueda haberse reflejado en esta situación, ¿cómo se puede dar el primer paso, ¿no? Porque al final es reconocer que te está pasando algo, que eso ya tiene su complicación, pero es que después dar el paso, sobre todo en una relación de pareja, es muy complejo, ¿no? Y le pasa a muchísima gente.
Bueno, lo que describe Paula en su carta es una fase del conocido como burnout. Es la persona quemada. O sea, la persona quemada puede tener como dos fases. Una fase más irritable, una fase más huidiza, o una fase como la que Paula describe, que es más apática, es la apatía. Uh-huh. Es importante recordar que cuando una persona está en esa fase, no simplemente es que haya perdido como ilusión por la vida, es que el organismo físicamente sufre. Se sabe que en este estado de apatía el sistema inmune funciona peor, es más fácil cogerte una infección, es más fácil tener un cuadro inflamatorio crónico de baja intensidad. Es decir, nosotros tenemos que entender que ese no es un estado natural. Entonces, ¿cuáles son los pasos? El primer paso, yo creo que es pararse a reflexionar, es decir, realmente decir, este es el tipo de vida que yo quiero, y analizar lo que estás perdiendo. Es decir, no ya el tiempo, sino en salud, en vitalidad, en ilusión, entusiasmo. Eso es lo primero, pararte a entender de verdad el sitio donde estás. En segundo lugar, entender que a lo largo de tu vida ha habido muchos momentos donde has tenido que hacer frente a la incertidumbre, es decir, a salir de esa zona de confort, de esa zona familiar, y te has adaptado. Muchas veces lo olvidamos, pero está ahí. Todos hemos salido de nuestra zona de confort o nos ha sacado la vida. Y cuando tú traes ese pasado que habla de tu resiliencia, tu capacidad de adaptación al presente, es mucho más fácil que encuentres que hay un camino. En tercer lugar, recordar que cuando uno llega a los límites de la zona de confort, es decir, empieza a sentir el vértigo porque vas perdiendo el mundo conocido, sabes lo que estás perdiendo, pero no sabes lo que vas a encontrar. En el caso de Paula, sabe que está perdiendo una relación, aunque no le dé ninguna vitalidad, ninguna energía, ningún entusiasmo, pero tampoco sabe lo que va a encontrar. Cuando llegues ahí, recuerda que lo que hay más allá es crecimiento, es evolución, es mejora, es darte cuenta de que eres mucho más capaz de adaptarte de lo que imaginas. Entonces, cuando tú en tu mente empiezas a interpretar esa incertidumbre no como un peligro, sino como una oportunidad, es muy fácil empezar a percibirlo de una forma diferente. Es por lo menos un poco más sencillo. Y por otro lado, yo lo que animaría es a dar pequeños pasos. Nadie está hablando de lanzarse de sopetón, pero ir dando pequeños pasos que te vayan dando confianza. Es decir, ¿cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? Y así vas conquistando ese nuevo espacio que está más allá de la zona de confort, de la zona familiar, de la zona conocida, y empiezas a crecer, a evolucionar. Yo estoy convencido que Paula, al cabo de muy poco tiempo, se va a hacer la pregunta, ¿cómo no di el salto antes? ¿Cómo no lo di antes?
Es que entiendo por lo que dices que, claro, cuando toleras algo una vez, el estándar de dolor baja, es decir, y la segunda vez lo notas menos, y la tercera ya casi no lo notas. Entonces yo entiendo por lo que dices que cambiamos, no cambiamos cuando sufrimos, sino cuando el sufrimiento supera el miedo, ¿no? Pero a veces no cambiamos también porque el entorno también lo tolera, es decir, si todos normalizan una situación, cuesta mucho ser el primero en romperla.
Eso es así, y de todas maneras lo que hacemos es anestesiarnos, es decir, si yo puedo tener una dolencia en un brazo, y ese brazo me está diciendo, Mario, ve al médico, que algo te pasa, y yo puedo anestesiar ese brazo, con lo cual no siento el dolor. Pero eso no quiere decir que la patología, el problema, no siga avanzando. Entonces, esa anestesia es una pura ficción. Y al final, claro, si yo no abordo la situación, pues con un poco de valentía, con un poco de confianza y con un poco de serenidad, lo que es difícil ahora cada vez será más difícil. Y también es cierto que muchas veces el entorno social nos influye. Por eso es tan importante rodearse de personas que te ayuden a creer en ti mismo y en tu potencial, y no que te digan, no, mejor sigue allí porque por lo menos pues tienes un trabajo. ¿Cuánta gente no tiene un trabajo? Sí, pero es que estoy amargado, estoy amargada, llevo así años. No, pero tú aguanta. Creo que esas personas no conocen realmente el potencial del ser humano. No estoy diciendo, y lo digo porque yo por distintas razones he tenido que salir con mucha frecuencia en mi zona de confort. Y sé lo que cuesta, o sea, sé el miedo que da, la angustia que genera, las dudas, la preocupación, lo sé. Pero honestamente, no hay una sola vez que no haya salido de mi zona de confort en esa situación que no lo haya celebrado, que no haya aplaudido hasta con las orejas.
Porque ¿en cuál sentiste más miedo? ¿Cuando saliste del hospital para...?
Claro, por ejemplo, cuando yo dejé la cirugía para dedicarme por completo a esto, el vértigo era brutal. Cuando yo me fui a Estados Unidos, a ver, yo tenía un conocimiento relativo del inglés, pero el nivel en el que se trabajaba en la universidad, en Boston y en el hospital, eso era abrumador. O sea, las horas de quirófano, etcétera. Yo no estaba acostumbrado a esa presión, a ese contexto, a esa cultura. Pues cuando he estado en otros lugares, en China, en Japón, etcétera. Entonces te tienes que adaptar. Y claro que no es fácil. Lo que pasa es que vas creciendo, vas evolucionando. Y eso es lo que tenemos que ver, porque si el peso lo damos en el dolor del salto y no en la oportunidad que abre ese salto, pues todos, hasta los más inteligentes, hasta los más preparados, se van a cohibir. Sin embargo, si nosotros decimos, es verdad que da miedo, es verdad que genera tensión, es verdad que dejo lo conocido. Pero yo, es como la frase, nadie puede descubrir un nuevo continente si no tiene el coraje de perder de vista la playa. Nadie está diciendo, Alberto, por supuesto, que sea fácil. Lo que decimos es que es posible y que merece la pena. Y no estamos hablando de un salto a lo loco. O sea, Paula había llegado a la conclusión de que esa relación ya no funcionaba, estaba en fase de apatía. Entonces tienes que hacer algo para salir de ahí, porque estás pagando un precio. Es decir, hay un enorme coste de oportunidad. Y muchas veces lo que nos frena, querido Alberto, es que no tenemos una buena imagen de nosotros mismos. No tenemos un buen autoconcepto. Si realmente nos viéramos como somos, diríamos, ¿qué hago yo simplemente sobreviviendo cuando podría vivir? ¿Qué hago yo así? Y como decía Elizabeth Kübler-Ross, la máxima autoridad que el mundo ha conocido en tanatología, la ciencia de la muerte, cuando ella acompañaba a personas que iban a fallecer, de lo que se arrepentían, y esto lo publicó ella una y otra vez, es de no haberse atrevido más en la vida. No de los errores que habían cometido, no de los fallos que habían tenido, sino de no haberse atrevido más en la vida.
Yo creo que quizá una de las reflexiones más potentes que pueden hacer nuestros oyentes, ¿no? Un ejercicio, es decir, pues que yo que sé, que se estén viendo reflejados por cualquier situación que están viviendo y que se pregunten, ¿no? Y que digan, oye, si esta situación no cambiara nunca, si yo a los 30, 40, 50, 60 años que me quedan de vida tuviese que seguir viviendo así, ¿podría aceptarlo o no podría aceptarlo?
Sí, yo creo que está muy bien esa proyección que tú sugieres de proyectarse al futuro y decir, ¿cuál es el precio que yo voy a pagar si me mantengo así? ¿Cuál es el precio que mi familia va a pagar si me mantengo así? ¿Cuál es el precio que la sociedad va a pagar si me mantengo así? Porque claro, cuando tú proyectas en el futuro desde dónde estás, dices, pero ¿cómo voy a seguir así? Claro. ¿Sabes? Y luego, es que yo creo que la confianza es la base de todo, Alberto. Yo creo que si confiamos más en nosotros mismos, confiamos más en la vida y entendemos que no estamos aquí simplemente para sobrevivir, sino para vivir con el mayor nivel de plenitud posible, nos vamos a atrever mucho más y van a aparecer recursos, posibilidades, oportunidades que no aparecen si uno no da el paso. No estamos hablando de dar pasos insensatos, absurdos. Pues mira, ahora no me gusta mi trabajo, pues me voy. No estamos hablando de eso, obviamente. Estamos hablando cuando llegas claramente a la conclusión, después de una reflexión, de que ese no es tu sitio, de que estás pagando un precio excesivo por mantenerte en una situación que te está aportando muy poco y que te está quitando mucho.
And the sun starts beating on the golden road, and the truth starts showing I'll stay. When the ground stops shaking and the storm cools off,
¿tú recuerdas, Mario, el día, no sé si fue un día, si fue una entrevista, una charla, en el que dejases de sentir miedo por haber dejado el quirófano?
Yo recuerdo que en un simple proceso de meditación, todo el miedo que tenía a la hora de dar ese salto se convirtió en absoluta confianza, serenidad y entusiasmo.
Qué bueno. Oye, buena carta, ¿eh? La de esta semana.
Buenísima.
Querido Mario Alonso Puig, te mando un abrazo muy grande.
Y yo también. Adiós, buen amigo. Fin de semana.
Buen fin de semana.